Bienvenidos, hermanos en Cristo, a un nuevo mensaje del día de hoy. Este mensaje se titula La Nueva Normalidad y estamos centrados en el libro de Deuteronomio 8. Este es el cuarto y último pasaje de nuestra serie Antifrágil. Me entrevistaron hace ya un par de días para un reportaje en la estación KSAW. Y Alex, el joven reportero de la estación, me preguntó si Lighthouse estaba haciendo mensajes especiales centrados en nuestra actual situación. Yo, por supuesto, que le dije que no, porque nosotros planeamos nuestro mes de énfasis desde muchos meses antes del brote del coronavirus. Resultó ser el perfecto momento, por lo cual estamos muy agradecidos. Aún hoy, para las miles de personas que han sido infectadas con el coronavirus y han sobrevivido, el cual es un porcentaje alto, sus sistemas inmunos están creando anticuerpos que pelean el coronavirus para que la próxima vez que surja, la puedan pelear. En cuanto se infectaron, tan pronto como el patógeno invadió sus cuerpos, esos anticuerpos se pusieron a trabajar. Es la ilustración perfecta de un sistema antifrágil. Hemos estado descubriendo en la serie que el pueblo de Dios es antifrágil. Las cosas que nos atacan, las cosas que parecen hacernos daño, últimamente nos ayudan. Tengo un anuncio muy grande. La semana entrante vamos a empezar a reunirnos en el edificio nuevamente. Domingo 3 de mayo marca nuestra primera reunión física desde marzo. Les pediremos a todos que por favor se pongan mascarillas. Traigan su propia mascarilla. Tendremos algunas para aquellos que lleguen y no tengan, pero si pueden, por favor, traigan su propia mascarilla. Vamos a establecer el auditorio con la distancia social adecuada en mente. Las sillas estarán 6 pies de separados. Esposos, esposas y familias se pueden juntar sus sillas. Todo estará desinfectado y listo. Esto es muy emocionante. Tal vez las palabras del salmista resuman en su corazón. Salmo 84:2 dice, anhela mi alma y aún ardiente desean los atrios de Jehová. Mi corazón nuevamente. Y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. La próxima semana, domingo 3 de mayo, nos reuniremos en los tribunales y en el santuario juntos. Pero terminemos nuestra serie de sermón igual. Me encanta la historia de Bethany Hamilton. Como un día perfecto a la imagen, simplemente otro día en el paraíso, fue a surfear a lo largo y en la playa en el mar. Y algo pasó que interrumpió radicalmente su vida. Inicialmente fue doloroso y trágico, pero finalmente fue una bendición. Eso es la metáfora perfecta para nuestra situación actual en la que nos encontramos. Ahí estábamos en la economía surgiendo. Había más empleos que gente disponible para llenarlos. Los Lakers a bordo de crucear a su campeonato número 17. La vida estaba bien. Y de repente, el coronavirus empezó a infiltrar nuestro país. Y se empezó a extender y a extender. Y nuestro gobierno tomó un paso extraordinario. Y en efecto, y cerró el país entero. Nuestras vidas también fueron radicalmente interrumpidas. Nuestro ritmo y rutina de la vida se ha explotado. Hemos tenido que practicar distanciamiento social. No podemos dar la mano o abrazarnos y mantener 6 pies de separado. Las tiendas de comida ahora tienen cinta roja para enseñarnos dónde debemos de pararnos y dónde no. Y por lo tanto hay mucha discusión de cómo será la vida después del coronavirus. ¿Cuál será la nueva normalidad? Esto debe ser una etapa especialmente difícil para aquellos que saben conversar cercamente. Ustedes saben a quiénes me refiero. todos tenemos uno. Es esa persona a quien le gusta poner su cara como a 6 pulgadas de la cara de nuestros. Y que cuando nos hablan, tan cercas que puedes sentir que tus ojos empiezan a querer cruzar. Irónicamente, todos sabemos lo que es hablar cercamente. Pero si eres una de esas personas que hablan muy cercas, aparentemente no sabes que eres de esas personas. Ahorita la regla de distancia social es de 6 pies. ¿Y qué tal cuando las cosas se aflojen? ¿Mantendremos 3 pies de regla para nuestras conversaciones? Yo digo que parte de la nueva normalidad debería de ser que la regla es 3 pies para aquellos que les gusta hablar de cerca. Para muchas personas de nosotros, el cambio del coronavirus ha traído algo positivo, porque nos encontramos orando más, hemos estado manteniéndonos y meditando en la palabra más. Hemos expresado amor y preocupación por nuestros vecinos. Nos hemos envuelto más celestialmente y bien terrenal. ¿Qué tan bueno es esto si esta es nuestra nueva normalidad? Pero esto no es verdadero para todas las personas. Vamos a ser honestos. Algunos del pueblo de Dios se han asustado. Les ha entrado pánico. Y han acumulado las cosas esenciales. Han habido peleas en el Twitter y se han desarrollado de cómo el presidente está manejando esta crisis o de dónde se originó este virus. Tal vez tú te convertiste en un fanático de Twitter, tal como Pedro, balanceando la espada alrededor en la indignación justa. La culpa la tienen los demócratas, o que es una conspiración para obtener un control global de la población. Si eres del tiempo o de las personas de la teoría de conspiración, a lo mejor has estado un poco más disgustado, más de lo normal. En pocas palabras, esta es la teoría de la conspiración para algunos. Dicen cosas como estas: estoy un poco asustado por el año 2020, porque 2 más 0 más 2 más 0 es igual a 4, que es el número exacto de dedos de los pies de Hitler que habría tenido en sus pies si tuviera uno menos de los pies en cada, un dedo menos en cada pie. Otro ejemplo, teoría de la conspiración en pocas palabras. 3 teóricos de la conspiración entran a un bar. No me puedes decir que es simplemente una teoría. O este es otro ejemplo. Teóricos de la conspiración en pocas palabras. 2 teóricos de la conspiración mueren y se encuentran de pie ante Dios esperando para ser juzgados. Y Dios les dice a cada uno puede hacerle una pregunta. Uno de los teóricos de la conspiración da un paso adelante y le pregunta: ¿quién estaba realmente atrás del 9-11? Antes de que Dios pudiera responder, a segundos pasos el otro de los teóricos de la conspiración se adelanta y le pregunta: ¿puedes confirmar que las vacunas causan autismo y nos dicen quién se beneficia de su uso continuado? Así que Dios les dice: el 9-11 fue planeado por Osama Bin Laden y realizado por los miembros del Al-Qaeda. Las vacunas no causan autismo. Y las únicas personas que se benefician de su uso son las personas que ya no mueren por enfermedades prevenibles. Los dos hombres se ven un poco desanimados, Pero entonces un teórico de la conspiración se inclina y susurra en el oído del otro: oye, ¿sabes qué? Esto sube más de lo que pensábamos. Escuchen, yo entiendo completamente que la Biblia predice una conspiración global del fin del tiempo. La Biblia dice en Salmo 2:2, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La Biblia predica que habrá gente poderosa y tendrán juntas secretas. Se reunirán juntos con un objetivo de echar a la baja las restricciones de Dios. Ustedes, los aficionados a la profecía, saben que esto es parte de la estratagema del fin del tiempo de Satanás, por lo cual levanta a su Salvador, su Cristo, el Anticristo, y pone al mundo bajo su régimen totalitario. Yo lo entiendo. La Biblia predica una conspiración del fin del tiempo, pero en ningún lugar de la Biblia dice que tengamos obsesión con él. En verdad, es lo contrario. Y a propósito, ¿cuál es la respuesta de Dios ante todo esto? Él se ríe. Y yo argumentaría que esta debe ser nuestra nueva postura igualmente. En vez de entrar en guerras de Twitter, deberíamos de reírnos. Escucha, ¿has sido tú un fanático de Twitter? ¿Ha tenido que seguirte el Señor alrededor y volver a pegarle oídos a la gente? No tienes que mantenerte en ese lugar. Relájate. Dios está en completo control. En vez que Dios te ande siguiendo y ande limpiando tu desorden, ¿por qué no seguir a Jesús? Y miras exactamente a dónde te llevará. No será al miedo ni al enojo, y eso te lo garantizo. Pero para esos de ustedes, y hay muchos, a quienes se han sentido así, que ha sido una época espiritualmente vigorosamente en la que hemos estado más concentrados en el Señor y más dependiente del Señor y más apasionados sobre el Señor, ¿cómo será la vida al otro lado del coronavirus? Otra manera de pensar es esto: ¿cómo evitar que nos desviemos cuando los tiempos son buenos? Voy a darte tres cosas para considerar en nuestro pasaje. La primera, Dios nos pone a prueba para bendecir. Dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar sus mandamientos o no. No es para decir que Dios no conocía sus corazones. Quiere decir que el pueblo de Dios no conocía sus propios corazones. Aparentemente, una de las características clave del ser humano es que pensamos mucho en nosotros mismos. Tenemos la tendencia de sobreestimar a sí mismo y subestimar a los demás. Entonces, la humildad debe ser desenvuelta. Humildad es una de las virtudes más incomprendida y subestimada que hay. Es el suelo en el que todas las demás cosas y virtudes crecen. En Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es el conducto de la gracia. El orgullo y la arrogancia de su compañero no solo bloquean la gracia y evita la bendición que fluye en nuestro camino. Ellos nos engañan para que pensemos que tenemos razón, que estamos del lado de Dios, cuando de hecho estamos pateando contra las cosas como Saúl de Tarso. Eso es lo que hace que esto sea tan complicado. Los griegos tenían una historia de un espartano llamado Paedaretos. 300 hombres iban a ser elegidos para gobernar Esparta, y Paedaretos era un candidato. Cuando se anunció la lista del éxito, su nombre no estaba allí. Lo siento, le dijo uno de sus amigos, que no estabas elegido. La gente debería haber sabido lo que es un oficial sabio de estado que habría hecho. Y él contestó, me alegro que en Esparta haya 300 hombres mejor que yo. Él fue un hombre que se convirtió en una leyenda por su humildad. Alguna vez le preguntó a Leonard Bernstein, el conductor de la orquesta celebrada, ¿cuál fue el instrumento más difícil de tocar? Y él respondió sin duda, el segundo violín. Siempre puedo conseguir un montón de premios violinistas, pero para encontrar a uno que toque segundo violín con tanto entusiasmo o segundo cuerno francés o segunda flauta, ahora eso sí es un problema. Y sin embargo, si nadie juega segundo, nosotros no tocaríamos en armonía. Y sin embargo, esto es precisamente lo que Dios pretende desarrollar en nosotros. Dios desarrolla la humildad de nosotros poniéndonos en circunstancias que son más grandes que nosotros. Por ejemplo, el Mar Rojo, Ezequías. ¿Has estado tú en una situación que no puedes arreglar? ¿Está más allá de ti? Ese es el Cristo donde desarrolla la humildad. Punto número 2. La humildad nos despierta a las cosas que importan. En Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con su maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te dejó tener hambre. Punto número 2. Hay peligro en bendición. Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12 dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites. El número 13 dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se te aumente. 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa, del servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque en Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones de Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, nuestro Dios. Quiero hacerte una pregunta en el día de hoy. ¿Has puesto tu fe y tu confianza en Jesús? Si quisieras hacer esto, yo quiero invitar a aquellos de ustedes que nos escuchan hoy a pedirle a Jesucristo que cambie tu corazón, que entre tu corazón. Y si estás dispuesto y estás listo a hacer esto, repite conmigo estas palabras. Señor, creador del universo y de todo lo que en él habita, en este momento reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que Cristo Jesús murió en la cruz por mí y que su sangre preciosa fue derramada y me limpia de todos mis pecados. Por fe en este momento, te recibo a ti, Jesús, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal, que he confiado que tú me darás la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor Jesús, a hacer tu voluntad cada día. Te pido que me escribas mi nombre en el libro eterno de la vida para cuando tú me llames, yo pueda responder. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración, nos encantaría saber de ti. Mándanos un texto con la palabra salvo al número 56525. O coméntanos en la página de Facebook y nos pondremos en contacto contigo. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga, hermano. Y que te sigas gozando esta semana que viene en el Espíritu de Dios. Hasta la próxima semana.